COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya les acabamos de avanzar con nuestra querida Mariani los titulares de los temas que le vamos a tratar en el día de hoy, con ese empate ayer del Betis ante el Bayer Leverkusen, que tiene un análisis interesante del partido de ayer del Betis, que queda empatado a 7 puntos con el equipo alemán en un partido que fue tremendamente entretenido. Y tenemos otro lío del Sevilla. Anoche fue protagonista el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que calificó de ridículas las declaraciones que hizo José María del Nido a mediodía ayer en COPE más Sevilla. Vamos a repasar, cómo no, a opinar acerca de la intervención ayer de Del Nido, porque no nos dio tiempo. Vamos a escuchar al presidente Pepe Castro, vamos a analizar, por supuesto, el empate ayer del Betis. Nos vamos a meter en la previa de una jornada domingo interesante, a ver si nos da tiempo de aquí a las 2 de la tarde. Antes de nada, saludo al personal y nos vamos a la calle, porque en breve va a volver a atender el presidente del Sevilla, Pepe Castro. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Todo bien?
Todo perfecto después del partido de ayer, y además un programa con cosas en directo, sí, que es lo más bonito que puede haber en la radio en el
Espérate,
mundo.
Espérate, que vamos en busca de Isaac Escalera, que donde está el gran poder, ahí está Isaac Escalera,
sí, en categoría. Y el Cristo de la conversión también.
Exactamente. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Dentro de la parroquia de la Blanca Paloma, donde justo ahora acaba de entrar...
Parece que va a salir una cofradía.
Un poquito más alto de lo habitual, porque está la parroquia absolutamente llena. Aquí en Los Pajaritos acaba de entrar, bueno, los dos capitanes, tanto Rakiti como Jesús Navas, Monchi, el presidente Pepe Castro, el entrenador Julen Lopetegui, o sea que los dos vicepresidentes, Gabriel Ramos y también Del Nido Carrasco, así que... Vamos a escuchar si podemos, porque están venerando ahora la imagen del Señor justo cuando van a ofrecerle los dos ramos de flores que le traen al Señor del Gran Poder, junto también a Ignacio Soro, el hermano mayor de la cofradía de la madrugada del Viernes Santo. A ver, bueno, si podemos escuchar.
Sí, tú mandas desde allí. Esto es una comunicación la que nos gusta a nosotros, una comunicación con Farades.
Será tu amigo Sevilla,
Juan Ruiz Cárdenas, absolutamente saltado con esta comunicación. Está el Sevilla en una ofrenda floral en el Gran Poder, y bueno, por supuesto, eso es noticia, pero la noticia va a llegar sobre todo después de ese acto, porque va a atender el presidente Pepe Castro, que va a volver a contestar a Del Nido.
Que nos ayude en nuestro camino esta familia aquí de Sevilla, representada toda por su presidente. Te pedimos todas estas cosas.
Isaac, tú manda. Si te parece, vamos avanzando y nos pides caso urgente, ¿no?
Perfecto, Víctor, perfecto.
Cuando vaya a atender el presidente de Sevilla, y después nos haces... nos tienes que hacer una foto, tipo Alcalá.
Pues estoy justo delante del Señor del Gran Poder, pero justo delante, justo al lado del Nido Carrasco, de Monchi, escuchando al padre Indalecio, y en un momento u otro pido paso cuando hable el presidente.
Perfecto, pues la foto de la mañana, la radio en directo, el Sevilla delante del Gran Poder, ha ido a realizar una ofrenda floral al Señor de Sevilla, que está en Los Pajaritos, y a continuación, después, fuera de la iglesia, por supuesto, va a atender el presidente del Sevilla, Pepe Castro. Vamos adelantando, tenemos que analizar también las palabras de Del Nido en el día de ayer, pero si te parece, Andrés, analizamos un poco y nos metemos de lleno antes de escuchar al presidente Pepe Castro y darle una vuelta al asunto ayer de Del Nido, al partido ayer del Betis, el empate 1 ante el Bayer Leverkusen. Un partido loco, ¿verdad, Andrés? Un partido loco, tremendamente entretenido. Que como tú has resumido previamente, la sensación en el arranque con Montoya absolutamente desbordado por banda,
Montoya
parecía que aquello...
Y Miranda también.
Exactamente. Sí. Y luego el Betis, bueno, fue capaz de equilibrar el partido, pudo ganarlo y pudo también perderlo en el último minuto, pero creo que fue un encuentro muy entretenido, que deja al grupo apretado, con la posibilidad de jugarse el primer puesto en Alemania. Va a ser un partido tremendamente complicado, pero ya con la clasificación prácticamente amarrada, ¿no, Isaac?
Sí, casi un empate, ¿verdad? Casi un empate ahí en Glasgow, pues dejaría al Betis ya con pie y medio en la siguiente fase, pase lo que pase en Alemania. Pero sí que es verdad, Víctor, que... Uh-huh. Lo primero, te he dicho y Miranda no por meterme con Miranda, sino porque a veces los problemas defensivos los centramos solo en Martín Montoya.
Sí, señor.
Y la verdad es que ayer sufrió el Betis por muchos sitios, no solo por la banda de Martín Montoya, que también también lo hizo. Pero yo, si tuviera que darte un titular, es que es un empate de muchísimo mérito, de sí. muchísimo mérito del Betis ayer ante el Leverkusen. Pero
rescató algo desde la inferioridad, ¿no?
Claro, es que yo parto de esa idea, tú has dado en la clave, de que el Betis es un equipo bastante inferior. No me gusta utilizar la palabra peor, porque no quiero decir que el Betis sea un mal equipo, ni mucho menos, y a las pruebas me remito que lleva 4 derrotas en todo el año, ¿no? Pero creo que es un equipo inferior bastante al Bayer Leverkusen.
Y por lo menos ayer, ¿no?
La claro, y bueno, y por ayer. Lo menos ayer no. Yo te hablo de la plantilla. Sí. Yo te hablo de los jugadores. O sea, yo veo a jugadores, el racimo de jugadores que ayer uh-huh. presentó el Bayer Leverkusen con Frimpong en la banda derecha, Belarabi, Condiabi, Demir Bay, Lucas Alario. El suplente de Lucas Alario era Patrick Schick. Después entra Florian Wirtz, que está en la agenda de Media Europa. Con o sea, a mí es que me parece mucho mejor equipo con Paulinho que el equipo del Real Betis Balompié, y que ayer el Betis se sobreponga los primeros 30 minutos de partido, 25, que son un aluvión de ocasiones por parte del Bayer Leverkusen, y que en vez de perderle la cara al partido, termine la primera parte igualando en ocasiones al Bayer. Y sobre todo, se dé cuenta Pellegrini que había que meter velocidad, toque dos cosas en el banquillo en el descanso, iguale la segunda parte, que yo creo que estuvo mucho más pareja que la primera, aunque la sensación de peligro de los alemanes estaba ahí, pero también la del Betis, y que al final pues termine empatando por ese gol de rebote. Es verdad que hace una parada Claudio Bravo espectacular, que no hay que esconder que Bravo fue el mejor, pero es que yo creo que estas reacciones del Betis, el hecho de emparejar el partido, de igualarlo, con una plantilla para mí muy inferior a la del Bayer Leverkusen, tiene un mérito tremendo, y dice mucho, Víctor, de la competitividad. Es que para ganarle al Betis, ¿qué hay que hacer para ganarle al Betis, sí, no?
Pierde muy poco.
Es que es muy complicado ganarle al Betis. Y después, Víctor, creo que avanzo, ¿eh? Ahora tú me dices cuándo paro y demás, pero creo que
no,
tiene...
No, pide paso, ¿sí? el famoso paso urgente de escalera, pero todo el micrófono suyo.
Pues te quería decir, no sé cómo lo ves tú, que para mí lo del entrenador, que siga su hoja de ruta, que venga el Leverkusen, que no se ponga nervioso, que siga con su plan que tiene trazado en su cuaderno, confiando en los cambios más que en los 11 titulares, y que siga dándole refresco a la gente, me parece de un mérito absoluto y de un conocimiento de la plantilla total, porque ayer el Betis, yo he escuchado, claro, es que vino el Leverkusen con mucho suplente. Vale, vino con gente no habitual, pero terminó sacando al campo a Paulinho, a Wirtz, a Patrick Schick. O sea, que cuidado, que el Leverkusen los tenía en el banquillo también, igual que el Betis. Pero es que ayer el Betis se planta en un partido donde se está jugando la primera plaza con Montoya de titular, con Miranda, que para mí ahora mismo está un escalón por debajo de Alex Moreno de titular, jugando con un chaval como Edgar de la cantera, que no iba a ser titular nunca en el Betis, que lo está abordando, con Joaquín con 40 años en la banda derecha, con Aitor Ruibal, que por supuesto que es suplente en este Betis en la banda izquierda, y con el delantero suplente, que hizo otro partidazo, Borja Iglesias, en el 11 titular. O sea, es que Pellegrini hizo 8 cambios, volvió a hacer 8 cambios, y a pesar de sufrir un vendaval en los primeros 30 minutos, yo no sé este hombre lo que le da al equipo, que toca 3 cosas y sigue compitiendo con mucha gente, Víctor, que yo creo no está Bellerín, no está Alex Moreno, no juega Rodri, no está Canales, no juega William José, y el equipo le compite hasta el punto de en la primera parte terminar metiendo al Leverkusen en su área, ¿no? Creo que tiene mucho mérito, la verdad.
Sí, y creo que la participación a día de hoy en la Europa League está siendo redonda, ha ganado los 2 partidos que tenía que ganar. Y ayer creo que el claro favorito, ¿verdad, Andrés? Del grupo del Bayer Leverkusen. Sí. Y ayer, bueno, pues sale vivo de un partido en el que en muchas fases fue inferior y recibió una oleada de ataques, suma un punto, va a llegar a la cuarta jornada con empate a 7 puntos y, bueno, con la clasificación prácticamente metida en el bolsillo. Y, bueno, claro, lo ideal es ser primero.
Lo ideal es ganar siempre y ser primero.
Claro, pero...
Pero yo creo que no es que Betis... la obligación, digamos claro. que la obligación claro. absoluta sí. del Betis en este grupo con el Leverkusen, creo que no es la de... O sea, que si consigue ser primero, creo que sería un éxito tremendo. pero que ser segundo es el sitio del Betis en este grupo. Me da la impresión por el nivel de un equipo y otro, ¿eh?
Empate a uno, empate. El próximo partido que tiene el Betis en Europa es en Alemania. Sí. Y ahí es donde se va a jugar el primer puesto. Estamos
sí, hombre, después tú sabes que puedes perder contra claro. cualquiera, ¿no? Pero da la impresión de que el nivel ya del Celtic y el Ferencváros sí es inferior a los dos equipos, bastante inferior, ¿no? Y aunque el Betis sufrió, ¿eh? En Hungría también, con ese error de Pecela que casi echa al traste la victoria, pero sí que da la impresión que en Alemania es donde se van a jugar los cuartos y claro, que quedar primero, que te evita una eliminatoria, por supuesto, que además no juegas con un tercero de la Champions, por supuesto, pero repito, que yo creo que es complicado, pero con este equipo, con este entrenador, todo se puede, Víctor, todo se puede, y desde luego el Betis está demostrando que le compite a todo el mundo.
No sé si te queda algo del partido de ayer, algún sonido
escuchar
interesante.
Escuchar sonidos, ¿no?
Sí, adelante. Luego hablaremos del partido, porque esto no para, afortunadamente. No me vayas a empezar, como dice otra vez Florencio, con los calendarios.
Demasiado partido,
tiempo,
¿no?
Demasiado partido. No, no. Gracias a Dios esto vuelve el domingo con una jornada de fútbol realmente interesante. Ahora nos meteremos en ese encuentro, pero por ir cerrando capítulos del día de ayer, ¿te queda algún sonido interesante?
Vamos a escuchar el resumen del partido de don Manuel Pellegrini, Ripamonti.
Don Manuel.
Don Manuel, que habló así después del choque.
Bueno, tal como dice, yo creo que fue un muy buen partido con dos equipos que jugaron muy bien. El Bayern comenzó muy fuerte, tuvo los primeros 15 minutos donde tuvo un par de oportunidades. Nosotros después de eso creo que igualamos primero la intensidad para la recuperación del balón, porque ellos tocan muy bien y si le das tiempo y espacio son muy peligrosos. Empezaron a diluirse y nosotros tuvimos también varias oportunidades como para haber concretado, así que primer tiempo parejo, donde ellos comenzaron mejor y nosotros terminamos los últimos 30 minutos muy bien. Y un segundo tiempo, donde quizás hubo menos acciones peligrosas en el área, pero nos pusimos en ventaja 1-0, tuvimos antes del penal también un par de oportunidades claras, y después en un gol bastante desafortunado lograron empatar el partido. Sentimos mucho el gol y los últimos 10 minutos creo que lo dominaron ellos y tuvieron por ahí también una oportunidad, así que en términos generales, un muy buen partido y un punto que me parece justo para ambos equipos.
Bueno, un punto justo para ambos equipos. Creo que ha hecho una buena lectura el entrenador. Creo que los dos equipos tuvieron opciones, quizás sí. más el Leverkusen o más claras, pero que las tuvieron y que el punto es justo al final. La parada de Claudio Bravo, creo que Claudio Bravo, Víctor, ha dicho yo soy el portero titular sí. del Betis para los sí. partidos importantes. Me parece.
Sí. Hay una foto, creo.
¿De Ramón Navarro?
Creo que es de Ramón Navarro, sí. Es que normalmente la foto buena de Ramón Navarro se apodera de ella Morenate y dice que son de ella. Sí. Cuando hay una foto buena y
¿es la
Morenate,
parada
es
con
mía.
La mano derecha abajo?
Es una parada espectacular de Bravo, sí. Una foto magnífica
esa
de,
es la
del
primera
querido Ramón
parada.
Navarro. Sí,
esa es la primera parada, sí, señor. Sí. Esa es la parada que le hace a Belarabi, creo que era el que remataba, pero la mejor parada de todas es la última. La mejor parada de todas es la que saca la punta del pie izquierdo para desbaratar el 1-2, que era definitivo. Estuvo espectacular Claudio Bravo, estuvo muy bien Borja Iglesias y en definitiva un Betis que desde luego invita por lo menos a la ilusión y que la gente se siente identificada con el equipo, que yo creo que es lo más importante.
¿Tú tenías dudas en la portería?
Sí.
¿A principio de temporada?
Sí. Yo tenía dudas. Yo creía que Ruiz Silva venía para ser titular, pero a día de hoy, hombre,
es Claudio Bravo,
esto es, nosotros tenemos que ir contando lo que vemos. Claro, me parece que ahora mismo es mucho más fiable Claudio Bravo.
Pasa entonces, que el entrenador lo cuida porque claro. Claudio Bravo, pues, que tenerlo entre algodones, pero está claro que es el portero titular del Betis. Empate uno del Betis, que deja muy encarrilada su clasificación y que sigue todavía con opciones reales de pelearle el primer puesto al Bayer Leverkusen. Ahora les contamos las novedades de cara al domingo. El Betis Rayo de las 6:30 de la tarde, pero nos damos una vuelta por la barriada de los pajaritos, ahí está escalera, tú mandas.
Presidente, que va a hablar, vamos a escucharlo.
¿No? Adelante.
Va a empezar a hablar.
Magnífico.
Impresionante.
Es que hay muchísimos medios de comunicación, acaban de realizar la ofrenda floral.
No hay prisa,
dice el presidente. Claro,
el primo se pone muy nervioso, como si Pepe Castro fuera con una cara, el auto, el Tucsán y se hubiera ido.
También, Víctor, es que había un poco margen de maniobra para ir a la atención del presidente. ¿Eh?
Aquí Tito manejándolo todo.
No, creo que Tito, entre Tito y Leandro.
Tito se cree que manda en los medios de Sevilla, claro.
Sí. Venga.
Las palabras del presidente del Sevilla, Pepe Castro, interesante. Anoche intervino en el partidazo con Juanma Castaño, calificando de ridículo
esta peregrinación del gran poder, además a los barrios más pobres. Yo creo que la hermandad ha acertado plenamente, ¿no? En unos momentos como estos y como los que hemos vivido, evidentemente nosotros siendo vecinos no podíamos faltar y estar aquí hoy acompañando a la hermandad y acompañando a la imagen del gran poder, ¿no?
Bueno, me lanzo yo. Ayer, después de las duras acusaciones que hizo Denis en una emisora de radio, dijo que el club estaba arruinado, una aseveración un tanto dura.
La COPE.
Yo ya lo catalogué ayer de ridículo, porque decir que el club está arruinado cuando hemos tenido la temporada pasada que superávit, cuando la mayoría de los clubes ya tuvieron déficit debido a la pandemia, después de soportar una temporada sin abonos, sin bares del estadio, sin marketing, sin ticketing, creo que eso no tiene sentido. Nos ha ocurrido a todo el que haya un déficit importante este año, pero ese déficit se hubiera resuelto simplemente 41 millones de euros con haber vendido a Koundé, y demostramos esta pretemporada que el club es potente económicamente y que no lo vendimos por 50 millones de euros, lo podíamos haber hecho y no lo hicimos. Decir además que el club está arruinado, primero es feo porque es algo que, aun no siendo verdad, sale en los medios, se escucha en Europa. Eso no es tenerle cariño al club. Mucho más, y además no es verdad, porque solo nuestra plantilla de jugadores vale más de 400 millones de euros. No lo digo yo, lo dice la Liga, lo dicen todos los estamentos. Entonces no tiene ningún sentido. Repito, con un solo jugador ya se hubiera quitado el déficit. Por lo tanto, decir eso es ridículo y es buscar un motivo para hacer lo que verdaderamente están haciendo, que es intentar ganar una junta a base del apoyo de unos americanos que no le importa absolutamente nada al Sevilla, que solo le importa ellos, su dinero y su capital, y lo lamentable es que un sevillista se una a eso, es una realidad.
Cuando él dice que va a entrar en el Sevilla sí o sí, que va a ser más pronto que tarde, que si no esta junta será la siguiente, ¿usted qué piensa? ¿Eso cree que eso puede ocurrir o eso ahora mismo es imposible?
Mire, las palabras no tienen más razón porque se grite más o porque se personalice más, no. Las razones son con argumentos sólidos. Los argumentos están ahí. Y hay una ley en el fútbol y en la vida, que es que cuando las cosas están bien, no hay que cambiarlas. Mis 8 años de presidencia están ahí. 4 títulos, 8 años en Europa, 5 de ellos en Champions. El club siempre creciendo cada vez más en todos los sentidos. No hay ningún motivo, o sea, que es que los motivos se buscan por otras cuestiones que ya desde luego no son las de apoyar al club, sino otros intereses particulares.
¿Qué va a pasar el martes? ¿Qué va a pasar el martes?
Con la votación, ¿se le va a permitir votar?
Este presidente siempre cumplirá con la ley.
¿Te parece que va a pasar el martes? ¿Piensa que hay opciones de que el consejo salga entre otro consejo nuevo? ¿O no?
Yo estoy convencido por la cantidad de sevillistas. Yo creo que además ha tenido una abrumadora forma de recibir acciones de sevillistas, muchos que nunca habían votado porque no quieren el cambio, no quieren ningún cambio cuando las cosas están bien y no quieren hacer ordenido. Es una realidad. En el fútbol hay que saber estar. Hay que saber irse y yo creo que su tiempo pasó, es una realidad, su tiempo pasó, ahora estoy yo y estará el tiempo que sea, y luego estará otro. Y es ley de vida, no podemos querer hacer cosas raras ni cosas tan complicadas ni tan difíciles y en contra además de todo y en un momento absurdo. Quiero decir, no hay ningún motivo, no hay nada en la entidad que tenga un problema para que haya que haber un cambio y sobre todo decir además estas barbaridades que debería dar vergüenza de himno con un déficit. Él tiene 2 consejeros en el club que han firmado esas cuentas tan ruinosas, las han firmado sus 2 consejeros.
¿Y Pepe, cómo está la relación con José María, con el hijo? Porque para esta maniobra ha tenido que incluso ponerse en contra de su propio hijo, José María, ¿no?
Mire, yo es una cuestión de suya, de su hijo y del padre, ¿no? Lo único que yo puedo decir es que el padre fue el que fomentó un pacto, que ese pacto no hace ni 2 años que firmamos, y lo dinamitó a la media hora. Él provoca un pacto, que es un pacto por la estabilidad del Sevilla, que yo no quería de ninguna forma, porque pierdo muchas cosas en ese pacto. Sin embargo, lo admití porque yo creo que era bueno para la estabilidad. Desde luego, lo más importante es la estabilidad. Y la estabilidad es muy importante para crecer. Y yo admití ese pacto. Y a la media hora ya estaba dinamitándolo. O sea, él es él y él y él y quiere todo para él y quiere mandar a él.
presidente, movimientos como el de Luis Galán, ¿qué le hace pensar? ¿Qué?
Bueno, mire, a mí no me afecta lo de Luis Galán cuantitativamente en el número de acciones. Sí me ha afectado, evidentemente, en que haga eso sin decírmelo. Pero yo no soy responsable de las cosas que cometan otros.
¿Por qué motivo cree que ha pasado eso? ¿Por qué motivo cree que Luis Galán ha pasado de estar junto a usted a vender las acciones a su manera del mundo?
Yo no lo sé. Una pregunta para él, para Luis Galán.
Cuando dice usted que va a hacer cumplir la ley, con respecto a la votación ha sido muy escueto la respuesta, pero hay un auto reciente, la intención, José María Nido dice una cosa, abogados entienden otra, es una discusión parece jurídica, en la Junta, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a votar o no?
A ver, yo solo puedo decir que este presidente siempre cumplirá la ley, y lo que diga la ley es lo que será en la Junta, creo que está clara la respuesta.
Presidente, ¿se siente respaldado por el sevillismo de cara a la Junta del martes?
Absolutamente, y eso se verá en el número de acciones. La gente no se siente atropellada por esto, porque no tiene ningún sentido. Ha solicitado una Junta General de accionistas extraordinaria el 12 de agosto, en plena planificación del equipo. ¿Dónde está el cariño a la entidad? Es que no hay motivo, no hay, en fin, siempre repetir lo mismo.
Otro de los motivos que habló el expresidente del Nido en la cadena COPE era que se puede crecer deportivamente. El equipo está en Champions, está a tercero en Liga. ¿Qué piensa sobre ello?
Que se puede crecer más. Bueno, yo creo que el Sevilla en mis 8 años, cada año va creciendo más. Está ahí los resultados, no lo digo yo. Este año, incluso 3 jornadas antes de finalizar la Liga, hemos tenido opciones por la Liga. Cuando tenemos, y lo sabéis, 3-4 veces menos presupuesto que los equipos de arriba. Siempre se puede crecer más, pero yo creo que es evidente que el club no para de crecer. Por lo tanto, es otro sin sentido.
¿No tiene que la situación del club se vea dañada la imagen? En vez de hablar de lo deportivo, de que el equipo está arriba, se está hablando de, bueno, usted y el expresidente tirándose los trastos a la cabeza, ¿le da esta pena esta imagen?
No, la verdad es que no es agradable, sobre todo porque yo creo que la entidad es ejemplo en muchas cosas, en lo deportivo, en lo económico, en lo social. Está haciendo ejemplo en Europa, no lo digo yo, eso está ahí, salen las noticias. Y la verdad es que no es lo más agradable, pero esa pregunta realmente es para él, que es el que está quebrantando esa tranquilidad y esa estabilidad.
Ayer del Nido hizo unas cuantas propuestas, como la de derribar el estadio, modelar el estadio. ¿Cuáles son sus propuestas?
¿Usted cree que yo voy a explicarle ahora las propuestas aquí, del Sevilla? Bueno, pues ya las diré en la Junta. En todo caso, nosotros no hemos parado de crecer en el estadio, en la ciudad deportiva. Tenemos en estudio la posibilidad también de mejorar el número de plazas en el estadio. Muchas cosas, tenemos muchos proyectos que además, en fin, son conocidos.
Pepe, al final es un tema de matemáticas, ¿no? Si usted tiene un paquete mayor que el de José María del Nido, pues esto va a salir. ¿Usted tiene dudas de que las cuentas le salen para seguir siendo presidente?
A ver, yo ya le he dicho que tengo muchísimos accionistas que me han dado sus acciones para sindicar en la Junta, además de los paquetes que ya tenemos. Yo confío plenamente en que vamos a ganarla, por supuesto.
Y cuando dice, presidente, que si no gana esta Junta, convocará otra Junta extraordinaria dentro de 3 meses, ¿cómo ayuda eso a la estabilidad de la institución?
Supongo que de ninguna forma, pero en todo caso seguro que la ley, yo no soy jurídico, pero seguro que la ley establece los mecanismos suficientes para no estar continuamente solicitando una Junta, con independencia de que hacer eso, yo creo que es hacerle daño a la entidad, es evidente, ¿no?
Pepe, una última pregunta. Hasta ahora con capitanes, con entrenador, supongo que no son ajenos a toda esta situación. ¿Qué le trasladan por parte del equipo? ¿Cómo es la situación?
A los técnicos y los profesionales hay que dejarlo aparte de esto. Esto es un tema accionarial y ello hay que aislarlo de esto, porque lo más importante de la entidad es el primer equipo y los resultados. Y por lo tanto, ellos hay que aislarlo y aislados están.
Muchas gracias. Gracias.
Termina aquí la comparecencia del presidente del Sevilla, Pepe Castro, justo pues pegado al señor
vaya
de Sevilla.
Repaso,
Sí. Bueno, extensa la rueda de prensa del presidente Pepe Castro, que por cierto, quiero aclarar un par de cosas. Esto no es ninguna campaña electoral, para que uno y otro se ponga a hablar del proyecto. Esto es una guerra estrictamente accionarial, es una batalla accionarial, no es ninguna campaña electoral. Eso es de la época de Luis Cuerva, cuando llegaba Rosendo Cabeza anunciando los fichajes de Zucker.
Si es que el proyecto del claro, Sevilla está en marcha.
Si es que el proyecto del Sevilla no está en marcha, ¿sabes? No, que no es una campaña electoral. Y después, esto tampoco es un problema de matemáticas. ¿Por qué? Pues porque hay un pacto firmado. Pero en fin, ahora lo aclaramos. Escalera, eso ha terminado, tú sigues por ahí, ¿no?
Sí, veo también al vicepresidente y parte, ¿no?, de este tema, de este gran tema que es del Nido Carrasco. Lo vemos que está muy tranquilo,
por lo que nos ha podido transmitir, bastante tranquilo. Y conversando con algunos compañeros, también con otros compañeros del consejo, y bastante tranquilo lo veo, que es otra de las estampas, ¿no?, del día de hoy, porque pese a que no hable, pues ayer salió también a la palestra ese problema que tienen tanto padre como hijo.
¿Puedes analizar ahora las palabras de Castro? ¿No? Puedes buscar un huequecito ahí, ¿no? Pues sí, en un segundito, ahora vamos con las
Víctor,
palabras
de. Una cosa nada más antes de entrar en el análisis.
Sí.
Lo único que no me ha quedado claro es si va a poder votar o no del Nido en la Junta. Ahora si quieres lo...
Es que lo no lo ha dicho. Es que no lo ha dicho porque no lo quiere decir.
Es que se ha querido amparar
no
en una frase decir. Ambigua. Después claro. Mira que creo que el presidente ha estado pues claro, pero donde
no,
iba a estar, pero...
André, no me seas de... Esto, como diría don Rafael, y ha estado en clase. Pues claro que no lo va a decir, entre otras cosas, porque serán unas cuestiones de abogados, de la mesa. En fin, ahora lo analizamos. Ahora planteas la pregunta. Pero antes te tengo que decir, Andrés, que créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde está? Pues tú lo sabes, muy cerca, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery, una galería realmente espectacular. Y en internet, en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. En un segundito analizamos las declaraciones de Pepe Castro, le damos una vuelta a lo que dijo ayer el expresidente del Sevilla, José María del Nido, y nos metemos también en la jornada del domingo, de aquí a las 2 de la tarde.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían estación de servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe, con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook, e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro, te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas, en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
Hola, Martina. Oye, ¿qué has pensado este año para las extraescolares?
Pues yo he apuntado a Clara en Playbots, la escuela de robótica y programación, y está encantada. Aprenden a programar, diseñar videojuegos, construir robots. Deberías llevar a tu hijo a probar. La primera clase es gratuita.
Pues sí, seguro que a Mario le encanta. Playbots, la extraescolar más divertida y novedosa en robótica y programación STEAM. Regístrate en www.playbots.es. Playbots, porque el futuro se construye jugando.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Solúcar de Sanlúcar la Mayor, la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Solúcar, Sanlúcar la Mayor, gabrimotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Ven a Sabores del Almacenito, un lugar para disfrutar de productos de alta gama en un espacio que te sorprenderá. Más de 2.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos, licores y champáns. Sabores del Almacenito, uno de los mejores sitios gourmet de Andalucía y una referencia gastronómica en Sevilla. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, o llama al 954-677-438 y nosotros te lo llevamos. Sabores del Almacenito. Cenito, un sabor que no olvidarás.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla capital con 21 vehículos de sustitución, chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además, ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia, financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. Aprovéchalas con GESOL.
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
El mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka. Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Por cierto, nos gusta siempre recomendar cuando vemos algo en la prensa y hay un artículo de Luis Jiménez, del profesor Luis Jiménez, auditor de cuentas y abogado, en las páginas de la web muchodeporte.com, El Sevilla no está arruinado, parte 2, hace un análisis, tiene parte 1 y parte 2, por eso tiene, si hay parte 2 porque hay parte 1, ahí son dos análisis del querido abogado Luis Jiménez, que le quita ese tufo empantanado, ¿me entiendes? Ese tufo de lío, ¿verdad? Que siempre tiene las cuentas, lo aclara, lo filtra y la verdad es que son dos textos realmente interesantes para aquel que se quiera acercar, leerlo y le va a dejar muy clara la situación económica del club. A ver, ha calificado el señor Castro de ridículas las palabras del Nido en el día de ayer. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por opinar sobre lo del Nido, por la reacción de Castro, que creo que ha estado muy bien el presidente del Sevilla? Y van pasando las horas y el discurso de Del Nido pierde fuerza, pero a marchas aceleradas, ¿eh, Andrés? Me da la sensación, ¿no? O sea,
a mí también. Bueno, yo ayer ya, eso de la ruina económica y demás del Sevilla, con el patrimonio que tiene Sevilla encima del campo, a mí ya me parecía que era una forma de interpretar las cuentas cuando menos cuestionable, ¿no? Y entiendo, y las palabras de ayer del presidente además lo dejaban claro, bueno, incluso creo que ha estado acertado Pepe Castro, incluso argumentando que hay dos consejeros de Del Nido que han firmado estas cuentas del Sevilla, ¿no? Pero aparte de esto, lo que sí he visto hoy ya es un ataque absolutamente frontal y personal de Pepe Castro contra la figura de José María Del Nido. Ya no como oponente en la Junta, perdona, termino, sino ya como retratar a José María Del Nido, claro, por parte de Pepe Castro, que creo que es lo más llamativo, ya como una persona que está dando a entender Pepe Castro que le da igual al Sevilla, que busca su beneficio por encima de la entidad, que le da igual además crear mala fama al club. Y yo creo que es lo más interesante. Ya estamos hablando de ataques personales casi contra José María Del Nido, que creo que es lo más llamativo, lo que más me ha llamado la atención, ¿no?
Sí, de todas formas, la coherencia que ha transmitido el presidente del Sevilla, pues hablando, lógicamente, lo que está en la calle también, ¿no? Que no se entiende cómo esta postura desde el mes de agosto, cuando el club estaba, bueno, más que planificando la temporada, que estaba en otra etapa muy buena, años Champions, plena planificación, pues exactamente le da un poco igual. Habla de club en ruina y ha explicado con datos, como ha dicho el presidente Pepe Castro, del valor de la plantilla, de que si llega a vender a Koundé, pues eso se hubiese más o menos paliado, y le ha dado argumentos, ¿no? Y sobre todo yo creo que de la entrevista de ayer hay algo que no le ha sentado nada bien quizá hasta los más delnidistas, que es ese proyecto del yo y después yo. Yo creo que ahí en ese momento, vamos a ver, hay muchísimas formas de verlo. Y eso es del propio Del Nido, y además José María Del Nido lo ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Pero que ese proyecto sea presidencialista y que sea solo él y después otra vez él, eso no ha gustado nada, ¿eh? Eso no ha gustado absolutamente nada, ¿eh?
Es que además no contestó a nada porque ¿cuántas acciones no contesta? ¿En qué momento se rompió el pacto y por qué? Que le preguntaste, creo tú, Andrés, directamente.
Claro, sobre todo los motivos. No hay motivos para romper el pacto. Explique usted los motivos, ¿no?
No lo contesta.
Claro.
¿Quién va a ser el presidente? Tampoco. Porque no puede ser el presidente. No lo contesta. O sea, De Nido lanza una campaña electoral basada en unas cuentas que él las califica de ruinosas y que en dos minutos ha quedado desmontado el asunto. Por lo menos esa es nuestra opinión. Me imagino que después en la Junta General estarán los economistas y los profesionales para desmontarle esa historia, como ha dicho el presidente del Sevilla, a De Nido. Y después hay algunos pequeños detalles que para mí me parecen asombrosos, ¿no? O sea, resulta que los americanos, que son los que convocan la Junta Extraordinaria, ni siquiera van a ir. Es decir, Del Nido va a representar al capital externo, a los americanos. Cuando durante toda la vida del señor, Del Nido ha sido el primero que ha rechazado el capital externo. Que Del Nido diga que 77 Partners viene aquí a revolucionar el fútbol y hacer unos ingresos, bueno, eso no se lo cree. No, pero no se lo cree nadie, ¿no?
Yo no lo entendí tan así, Víctor, como... O sea, yo entendía a Del Nido que dentro de ayer, ¿eh? Te digo mi interpretación de las palabras de Del Nido ayer con respecto a los americanos. Que dentro del mal que es tener un capital externo como este grupo americano en el Sevilla, no, hay que buscar el mal menor, ¿no? Que
no, ya el
que
están no.
en el Sevilla, el mal, yo lo entiendo.
El mal menor te digo yo cuál es, que le hace falta el 7-8% para pelear con...
Pero claro, yo entendía Del Nido, pues, más o menos, que dentro de ese mal que es tener este capital externo que entró en el Sevilla, pues que ya había que aprovecharlo y sacarle el máximo rendimiento. ¿Cómo lo va a hacer?
Podemos en su beneficio, estar de acuerdo, ¿no? En su beneficio, porque durante años siempre ha rechazado el capital
en beneficio de Pepe Castro. Pero
y después hay una cuestión, claro, y después, perdón, termino, sí. Andrés, después la remodelación del estadio, pero bueno,
estamos hablando de una deuda brutal y ahora remodelar el estadio.
Dice otra vez que el club está en ruina, pero si el estadio lo dejó él, pero ¿por qué no remodeló el estadio cuando él estaba de presidente? Remodelar el estadio, que quería el sí a la Superliga. Yo me quedé helado, lo pasé, no me dio tiempo. El sí a la Superliga, es decir, ir detrás otra vez de Florentino Pérez, el sí a la Superliga.
Y además del
abrir
estadio...
unas oficinas en Londres, o sea, unas cosas... Que creo que se caen por su propio peso y que son injustificables. Otra cosa es lo que él dice, que él tiene un poder accionarial y quiere hacerlo representar representado. Eso es lícito. Pero, claro, está preso de algo que firmó, que es un pacto, ¿no?
Sí, pero...
Y sobre todo hay una cosa... Perdón, Andrés, perdona. Yo creo que hay algo que no se está diciendo, y creo que es algo que traspasa fronteras. Es decir, pese a que diga el presidente del Sevilla y diga Monchi y digan todos que eso no traspasa a los futbolistas y al cuerpo técnico, eso le llega, toda la información le llega. Sí. Por mucho que intenten ocultarla, intenten no decirla, porque es real, ¿no? Porque eso al final va a llegar, porque es una situación que va a llegar a todo el mundo. Eso afecta al equipo. Eso,
sí, pero más que afectar, porque los jugadores y los entrenadores viven en sus mundos, más que afectar es que le quitas energía. Es que le quitas energía. Es decir, ya sabemos cómo funciona esto. Tú a los jugadores no los puedes dejar solos. A los entrenadores, sí. A los entrenadores no los puedes dejar solos. Porque conocemos el paño. Y dirán, ¿qué está diciendo este?
Bueno, pues
conocemos el paño.
Con todo mi respeto, Víctor, pues que los profesionales cierren fila en torno a su presidente.
Sí, no,
porque
pero si
Monchi,
yo ni se
por ejemplo, no lo hizo el otro día. Monchi el otro día tuvo la oportunidad de cerrar fila absolutamente, sí, y acabar con todo esto. No, creo que Monchi era la persona adecuada, además.
Pero Monchi, vamos a ver, Monchi ha dejado ya entrever que él es parte del actual proyecto y Monchi lo que no puede hacer es salir públicamente a formar otro lío, ¿no?
No, si no es a formar el otro. Cuando le preguntaron, yo creo, bajo mi punto de vista, podía haber dicho Pepe Castro es mi presidente y no contemplo otra posibilidad.
Vamos, no puede decirlo. Porque él tiene un contrato, con, o no puede o no debe decirlo. Y me parece en este caso que
yo Monchi no estoy de acuerdo en eso.
Pues yo sí, porque
un
porque
puesto de la responsabilidad de Monchi.
Claro,
como,
pero
como
si es que Monchi lo dice.
Que es el estandarte de Pepe Castro.
Claro, pero Monchi lo ha dicho, que Monchi es parte de este proyecto. De hecho, Monchi ha venido, está ya metido en el proyecto.
Pero bueno,
¿Qué pinta Monchi metiéndose en esta pelea?
Porque Monchi es el
Sevilla. Formando otro lío.
Porque
no, pues
Monchi,
es que Monchi
no
es un
empleado
del Sevilla.
No vayamos a ir con lo de que Monchi es un empleado del Sevilla.
Hombre, claro, es un empleado del Sevilla.
No, Monchi
es
el
más
Sevilla.
Que un empleado, ¿eh?
Monchi
no,
es el Sevilla. Sevilla.
No, pero aquí hay unos accionistas. Monchi, y sobre todo para evitar más lío y para evitar echar más leña al fuego. Tú imaginaros si Monchi sale diciendo otro lío, otro escándalo.
No, yo te compro que el entrenador no se meta, pero yo creo que Monchi sí podía haber dado un paso adelante. Lo digo
en
por
este
lo,
caso creo que es
por lo que decide de desestabilizar y no. demás que ha dicho Escalera.
Entonces hay que pedírselo también al jefe de prensa, al de las taquillas, a no, José María Cruz,
es que Monchi
hay que pedírselo
mucho más,
a todo el mundo, ¿no?
Es que Monchi es mucho más que todo eso.
Bueno,
hay
que pedírselo a todo el mundo.
En
yo
mi
creo
opinión.
Que, yo creo que en este caso es una batalla accionarial en que la gente está trabajando en su proyecto y creo que evitar echar más leña al fuego, me parece que es la postura y el sentido común anima eso.
Pero yo lo que sí te digo que yo entiendo, yo sé que para el que está en el poder nunca es momento de que te quieran mover la silla, ¿no? Nunca es momento, vaya bien, si va mal porque aprovecha la debilidad, si va bien porque desestabiliza, esto lo hemos visto también el Betis 20.000 millones de veces, en eso no estoy de acuerdo, o sea, Del Nido es accionista, quiere acceder en una junta general al poder que él cree que le pertenece por el dinero que ha invertido en el Sevilla, perfecto, el momento lo elige Del Nido. Lo que sí estoy de acuerdo con el presidente es que lanzar este tipo de mensajes públicamente que le dan toda la vuelta a España, al mundo, de la
pero Del Nido del el Sevilla, caos, ¿no? Además,
que perjudica una barbaridad, claro. Y que ahí demuestra Del Nido que claro. Piensa mucho más en él que en el propio club,
pues claro,
¿no? Y
después lo dijo él mismo, el proyecto
sí, lo dijo él mismo. Sí, lo dijo yo. Cuando yo le hice ver, Mirce, cuando usted estaba en la presidencia, si Escalera decía que el entrenamiento era a las 10 en vez de a las 11, decía sí o sí, Escalera está en contra del Sevilla, ahora, porque la estabilidad, señores, es muy importante.
Ahí están los accionistas para votar, o sea, si ustedes claro. consideran que... Yo es que no me quiero meter en quién es mejor o peor presidente, ni en el momento. Yo lo que no estoy de acuerdo con que Del Nido diga que el club está arruinado. Me parece que es una interpretación absolutamente lamentable de la cuentas del club.
Que diga que va a abrir una oficina en Londres.
Y eso sí. Y lo digo ahora que ustedes
y que hay que renovar el estadio otra vez y que hay que hacer un estadio más grande otra vez.
Yo
estadio.
Tengo una opinión sobre el estadio, 10 segundos. El estadio hay que quitarle hasta asientos, hay que remodelarlo y hay que dejarlo más chico y más apretado para
claro. Pues sí, estoy de acuerdo. Es esta historia, claro, es que la última vez
que me ha hecho gracia la lectura de Escalera, no, pero sí, que no te digo que no esté de acuerdo.
Estoy muy de acuerdo con
hay que remodelarlo, por supuesto,
está muy bien últimamente. La ha venido muy bien, está cerca del señor del gran poder, señores.
Estoy aquí al ladito.
¿Os queda algo? Porque se nos va el tiempo de,
Víctor,
de
que
las palabras
yo creo,
de Castro.
Que yo creo que no van a permitir votar a Del Nido, yo te lo digo, ¿eh?
Yo tampoco, pero claro, creo, Castro te puede decir, bueno, ¿y usted qué sabe? Pues lleva razón.
Estoy diciendo, hombre, nosotros no sabemos.
Pero no es una cuestión, vamos a ver.
Ciencia cierta, pero hablas con mucha gente. Claro.
Pero aclara una cosa, Andrés. No es una cuestión.
En la respuesta de Del Nido también está la respuesta, de esa pregunta que hizo Andrés, que no ha querido responderla tampoco.
La respuesta de Castro.
La Junta,
¿no?
La respuesta de Castro, perdón.
Claro. Pero explícalo bien, Andrés. No es una cuestión de que no vayan a dejar a votar. No, es una cuestión de que Del Nido expresa de la firma y del acuerdo.
Sí, pero ojo, que eso es un pacto que tiene unas cláusulas, que si tú cumples las cláusulas puedes romperlo cuando quieras, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no me quiero meter en temas legales. Yo lo único que te digo es que creo que Del Nido no va a votar en la Junta.
Sí,
es claro, lo que creo, bueno, la impresión que me
eso
da.
Eso es lo que todos creemos y entendemos. Y él también. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente lo que firmó.
Yo no sé quién... Si Del Nido no vota en la Junta, no voy a entrar en el fondo de quién tiene razón por la pregunta que me has hecho, te digo. Porque eso se va a decidir en unos tribunales poco después. Yo, o sea, si no vota en la Junta va a haber una denuncia.
Faltaría más.
Efectivamente. Yo lo que te digo es lo que creo que va a pasar, Víctor.
Exactamente. Pero no juegue usted a adivino. Además, estás muy nervioso últimamente. Andrés, te voy a llevar... Porque tú no conoces de México.
Hombre, yo sí.
Lo tienes muy, muy, muy cerca. Alta cocina mexicana con las auténticas recetas tradicionales. Te recomiendo, por ejemplo, chile en nogada, magnífico, es de México, cocina mexicana para paladares exigentes. El 90% de nuestros platos están libres de gluten. Es de México, está en la glorieta El Garrotal de Tomares.
Ah, me han mandado un mensaje.
Espera. Después del paseíto por la calle Sierpes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así, y con un tueste a diario, conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
A ver el mensaje ahí en Ocañas.
Escalera tiene una exclusiva mundial. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en directo, Isaac?
A 5 metros de mí, la cola para venerar al señor don Manuel Ruiz de Lopera.
¿Qué me está diciendo?
Junto a su sobrino. Acabo de darle la mano.
¿Le ha dado la mano a don Manuel?
Sí.
Saludalo, dile buenas tardes.
No puedo porque hay que respetar, porque está en la cola para venerar al señor y no lo voy a sacar de la cola ni mucho menos, pero que la noticia, bueno, que está el señor de Sevilla.
Esta ciudad es tremenda, ¿eh? Esta ciudad acaba de ir en Sevilla a hacer aquí la ofrenda floral, llegar a Lopera allí al Gran Poder, es brutal, ¿eh?
Claro. Bueno, es que el querido Juan Antonio Pineda está dos personas por delante de don Manuel esperando para venir al señor. Sitio.
Muy gracioso Rafael Pineda, que me manda el mensaje. Rafael Pineda está en su casa con unas calzonas, sí. Y dice que hable don Manuel, vaya usted, señor Pineda.
Hombre, ya está bien de periodismo de salón, señor, claro, Pineda.
Yo sí.
Es que si como Rafael Pineda es ateo, Rafael Pineda es ateo.
También es ateo.
Entonces no sabe que don Manuel va allí a cosas personales, ¿no? Sí, y claro. Sí. No,
pero es verdad lo que dice Escalera, todos los viernes sabemos que tiene costumbre de visitar el Gran Poder, y hoy está el Gran Poder en la iglesia de la Blanca Paloma y allí está Manuel Ruiz de Lopera. Es curiosa la imagen.
Sí, señor.
No se han cruzado por minutos, vamos.
Aguardando la cola.
Hazle una fotito para las redes sociales, Isaac.
Aguardando la cola, sí. Ahora le haré alguna. Ahora le haré alguna, que viene aquí todo, tanto Manolo Nieto y demás, todos a saludar a don Manuel Ruiz de Lopera.
La ropita que lleva Manolo Nieto, ya hablaremos otro día, que me ha llegado también.
Bueno, señores, el domingo tenemos dos partidos en casa, Sevilla-Levante a las 2 de la tarde, Betis-Rayo Vallecano a las 6 y media. Lo mejor de que yo le he escuchado al querido Florencio Ordóñez en los últimos años es decir que va a ser una jornada muy complicada porque los policías van a tener mucho trabajo. ¡Ole! Eso es del año 1995.
Eso querido, del año de que Florencio se reunía Diputación de Gobierno, coño, para ver de dónde traían a los policías.
Pues señor Florencio, va a haber un partido Sevilla-Levante a las 2 de la tarde y otro Betis-Rayo Vallecano a las 6 y media de la tarde, porque esto es el primer mundo y no pasa absolutamente nada. ¿Os queda algo en el tintero, queridos?
Nada, Víctor.
Pues nada más, que me despido.
El famoso tintero.
Con la imagen del señor del Gran Poder de fondo, así que...
Que envidio mismo mucho a Escalera, es lo único que voy a decir para cerrar.
Y que mañana a las 10 sale de la Blanca Paloma y va a la parroquia de la Candelaria, que llega a las 2 y media.
Señores, adiós.